Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH!
Muy buenos días, esto es Despierta UMH. Hoy es jueves, 12 de abril, y son las 8:30 de la mañana. Sí, las 8:30. Y este es el mejor despertador de vuestra radio universitaria. Además, en el día de hoy será un programa especial. Durará mucho más, 1 hora y media, porque hoy es Santa Faz. Este programa no podía ser posible sin todo el equipazo que ha pegado este grito. Despierto UMH, formado por Sofía Román, José O. Delgado, Susana Bonal, Paula García de la Serrana Pérez, José Sánchez, José Antonio Gil, Byron Balcácer en los controles técnicos, Roberto Prada en la producción y un servidor, Enrique Mas. Os recordamos que podéis escucharnos en directo a través de la radio, en la FM, en Elche y en San Juan de Alacant, donde tendremos a nuestras compañeras en un rato, en el 99.5, en Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Si no te gusta madrugar o quieres volver a escuchar este programa, puedes hacerlo a través de nuestro podcast en radio.umh.es. Además, si quieres estar al día de todas las novedades, síguenos también en las redes sociales, donde nos podréis encontrar como @despiertoumh. Hoy estaremos en contacto a través del hashtag SantaFazUMH, la S y la F en mayúsculas. Hacernos llegar todas las peticiones a través de él. Y ahora sí, vamos a lo que nos gusta, a hacer radio. Arranca Despierta UMH. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. La noticia con la que hoy me he levantado tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy, Santa Faz.
Sí.
Y es que el otro día se probaron las llaves para la apertura de la hornacina situada en el camarín del monasterio de la Santa Faz y funcionan perfectamente.
¿De la qué? Hornacina.
Hornacina.
Eso.
Esto es una gran noticia porque yo creo que a cuántas veces no se os han perdido las llaves, os habéis quedado dentro de casa o no funcionaban bien. Chicos, ¿alguna anécdota con vuestras llaves?
Más que anécdota, desgracia. O sea, perderlas y no encontrarlas.
Sí, yo, o sea, también las he perdido unas cuantas veces.
Es molesto.
Yo he tenido algún percance porque yo salgo de casa con el coche, con el mando del garaje, ¿no? Y por la mañana, pues para venir a grabar, Sofía, algunos tenemos coche.
Vale, vale.
Para venir a grabar Despierto UMH, pues hay que madrugar bastante. Y
grabar, hacerlo en directo.
Claro, claro.
O sea, es que también estamos haciéndolo en directo, pero también
como todos
se
los días.
Graba para luego estar en el podcast.
Claro,
en el
para los podcasts.
Claro, claro. Pues entonces yo soy un poco despistado por la mañana, sí, y me dejo la puerta del almacén abierta, o sea, no le doy al botón de cerrar. Pero no pasa nada, ahí está mi madre que me avisa.
A mí se me cayeron por el hueco del ascensor y se cayeron al garaje, tío.
A mí se me cayeron una vez por una alcantarilla.
Sí, a mí también. Qué rabia da eso,
triste,
¿eh?
Tío.
En mi calle hay una alcantarilla cerca de mi casa,
sí.
Y al sacarla se me cayó.
José se está poniendo lila, ¿qué te pasa? Habla.
Sí, es que no me dejan hablar, que
perdón.
Quiero decir algo bonito.
Dilo.
Porque a mí me han pasado con las llaves lo que nos ha pasado, creo yo, que a casi todo el mundo. Esto que dice, buah, he perdido las llaves, no sé qué, y las tienes en la mano. Ayer leí en Instagram, creo que fue, dice, ¿te ha pasado eso alguna vez de que estás buscando la llave y la tienes en la mano? Y dice, pues eso mismo pasa con la felicidad.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Bueno,
lo positivo también es que si, por ejemplo, perdemos las llaves, le podemos pedir a Santa Faz, ¿no?, que las encontremos en un futuro o algo de eso, ¿no?
Ojalá las encuentre, ojalá las encuentre.
Claro.
El mayor problema es cuando cierras la puerta y te las has dejado dentro.
Eso me ha pasado alguna vez.
¿Cómo vuelves?
Es en plan, hostia, uy,
bueno, o sea,
jolín, qué puto.
Lo que se suele hacer, por ejemplo, cuando te vas de viaje o algo, es darle una copia de llaves a tu vecina o a tu vecino.
Eso es muy antiguo, ¿no? Para que te arregle las plantas.
Claro.
Y luego abres la puerta y te la encuentras muerta allí, ¿no?
La planta o la vecina.
No, las dos cosas. Claro.
Pero yo tengo una duda. Lo que has dicho de que se han probado las llaves para que se abra la hornacina.
Sí.
¿Pero qué pasa? ¿Cambian de llave o cambian la puerta todos los años? ¿O todos los años tienen que probar si entra la llave?
Todos los años hay que
o
probar.
O mejor,
si
¿qué
la
es
llave?
Una hornacina?
Si tienen...
¿Eh? Yo no lo sé.
Es el sitio donde se guarda la imagen de la Santa Faz.
Ah, vale.
Pero todo eso, o sea, porque estamos hablando aquí mucho de Santa Faz, hoy es un día especial, es Santa Faz, es fiesta en Alicante, en San Juan de Alacant, todo eso ahora lo explicaremos, ¿no? Porque yo, que soy de Aspe, no conozco muy bien Santa Faz. Tú, Enrique... Oh. Que eres alicantino y trabajas hoy, lo explicaremos ahora lo que es Santa Faz y todo eso.
Sí, pero en un rato vamos a dejar a la audiencia un poco...
Estoy desesperado.
Es estar desesperado. También nos tendrás que explicar las romerías que hay en Aspe junto a Paula.
Eso es. Hombre, Paula se la sabe mucho mejor que yo, pero vamos, es que es un placer siempre hablar de romerías, de fiestas, tradiciones.
De Carlos Herrera. Luego lo contaremos.
Ya lo contamos el lunes en Aspe.
No, cuando nos lo encontramos. Te lo encontraste.
Ah, también. Y todo ello lo compartimos en redes.
Sí.
Bueno, gracias a esta noticia sabemos que hoy no va a haber ningún problema como todos los que hemos tenido nosotros. Vamos a escuchar unas entrevistas que Jojise nos va a traer ahora mismo sobre el Marea Rock, que se celebra este sábado 14 en San Vicente del Raspeig. Pero antes, los puntos de donación de sangre de la provincia.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 11 de abril en los siguientes puntos de la provincia. En Elche, en Autobanco Carrefour, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. También en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, en Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y en el Centro Comercial Puerta de Alicante, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:15 de la tarde a 9:45 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, un programa pensado solo para influencers. Pero claro, luego no quería venir ninguno y acabamos cogiendo a estos.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección ¿qué más esperas? La única quizás que se hace en serio.
Hoy es jueves, 12 de abril. Evidentemente no es un día cualquiera porque es festivo en Alicante, más exactamente en San Juan de Alacant, por Santa Faz. ¿Y eso qué significa? Pues que es un día en el que hay mucha música, mucha alegría y mucha diversión. Y precisamente sobre eso queremos hablar, pero dejando a un lado Santa Faz, porque ya está bien de tanto recordar que hoy a nosotros nos ha tocado trabajar. Pues sí, queridos amigos, hoy vamos a hablar del fiestón que vamos a vivir este viernes 13 y sábado 14 de abril en Alicante, la 13ª edición del Marea Rock. Y es que este sábado 14 de abril, en el parking de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, se pasarán hasta 8 artistas de primera en el rung, punk, metal y ska de nuestro país, como Gatillazo, Desacato y La Raíz, que enseguida vamos a hablar también con Pablo Sánchez, cantante del grupo. Sin embargo, el verdadero plato fuerte del festival creemos que se va a vivir un día antes, el viernes, donde en el mismo recinto, la Escuela de Rock de la UMH montará un escenario para disfrutar de hasta 7 bandas locales. Por ello, para conocer más a fondo este escenario, los detalles del festival y conocer qué proyectos tiene en mente la Escuela de Rock de la UMH, damos ya la bienvenida a Álvaro García del Castillo, su director. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, también lo que solemos preguntar siempre, primera pregunta, ¿se lleva bien esto de madrugar o ya estás acostumbrado, Álvaro?
Bueno, yo por suerte o por desgracia estoy acostumbrado a madrugar y a trasnochar. Duermo poco.
Dormir eso es de cobarde, ¿no?
Dormir es de ricos.
Aquel que pueda, que lo disfrute. Además, hoy, Álvaro, se te presenta un día de lo más intenso, no solo porque es el día previo al Marea Rock, sino también porque vas a estar dándolo todo ahí en el Ayuntamiento de Elche, ¿no?
Pues sí, tenemos el placer de haber colaborado con el Ayuntamiento de Elche en estas jornadas sobre, bueno, en el Congreso sobre Libertad de Expresión que se va a celebrar en breve, a las 9:30, bueno, a las 9 empieza. A las 9:30 nuestra mesa aquí en el Palacio de Congresos de Elche y bueno, pues un evento que creo que es muy necesario para cómo está ahora mismo el panorama, por desgracia, en este país con todo lo que está pasando alrededor de la libertad de expresión, ¿no? O de la falta de libertad de expresión, mejor dicho.
Eso es, va a ser un día de lo más intenso, hablando de la libertad de expresión. Es un tema, pues bueno, como bien comentas, muy interesante, porque últimamente, especialmente en música como el rap o incluso música parecida al Marea Rock, se está sufriendo cierta censura, parece mentira, ¿eh?
Sí, bueno, no solamente en música, en el Congreso claro. Van a venir personas de diferentes artes, como artes plásticas o escultura, etcétera. Incluso en literatura, hace poco pues hemos tenido el caso del secuestro del famoso libro de Fariña, ¿no? Estamos viviendo una época bastante compleja a nivel de comunicación y a nivel de expresión que en el caso de la música pues igual se ve más evidente, precisamente porque, bueno, la música siempre ha sido una herramienta de crítica social prácticamente desde la creación del rock, pues un poco el objetivo era ese, ¿no? De alguna manera expresarse, expresar ideas y transmitir algún tipo de mensaje, ¿no? Con la música. Y cierto es que, bueno, pues dentro de todos los géneros que existen, siendo el punk, por ejemplo, o el rock, alguno de los más contestatarios, también el hip hop o el rap, pues también de alguna manera se articula en base a la crítica y estamos viendo un poco que se está censurando algún tipo de crítica que no se entiende o que se piensa que va más allá de la crítica y pasa lo que pasa, ¿no?
Para contrarrestar todo ello y para que la gente se pueda expresar libremente, estará el Marea Rock el sábado 14 de abril y sobre todo la fiesta de bienvenida el viernes 13 de abril, es decir, mañana, donde ahí estará ese escenario de la Escuela de Rock con hasta 7 bandas locales, un espectáculo de música y además de la provincia, ¿no?
Pues sí, de nuevo hemos podido colaborar con el Festival Marea Rock, como ya hicimos el año pasado, gracias a Viña y a toda la organización. Pues un poco con el objetivo con el que desde hace unos años trabajamos en la Escuela de Rock, ¿no? Que es dar visibilidad a bandas de la provincia, a pesar de que una de ellas no es de la provincia, pero bueno, como si lo fuera, ¿no? Porque esto, Rocavieja son de Yecla, pero bueno, Yecla
está muy cerca, es Murcia son hermanos.
Es el último pueblo prácticamente, está al lado de Villena, o sea que es casi Alicante. Pero bueno, el resto de grupos pues son grupos de aquí de la provincia y como digo, pues un poco la misión o uno de los objetivos de la escuela es apoyar a la música y hacer que la gente disfrute de las bandas que tenemos en la provincia, que son muchas y son muy buenas. Como buen ejemplo de ello son algunas de las que tenemos la suerte de disfrutar mañana o tendremos la suerte de disfrutar en el escenario que montamos en el Marea Rock.
El año pasado ya se hizo esta colaboración con el Marea Rock, también con el Spring Festival. ¿Qué es lo que te han dicho las bandas después de haber colaborado? ¿Qué experiencia se llevan ellos? ¿Qué es lo que te dicen?
Bueno, pues la experiencia es fantástica. Por ponerte un ejemplo, una de las bandas que se subió a nuestro escenario el año pasado, Políticamente Incorrecto, van a tocar este año en el Viña Rock, han ganado el concurso de bandas del Viña Rock. Yo creo que es una oportunidad maravillosa para bandas que lo están haciendo muy bien y que suenan muy bien para darse pues un poco más a conocer. Ten en cuenta que este tipo de eventos, donde se espera una afluencia en torno a 7,000-8,000 personas, pues es un escaparate fantástico para que algunos grupos den el salto del local a la sala, que algunos grupos que ya han dado el salto del local a las salas o a salas más o menos grandes, pues den un salto más y se suban a un escenario de un festival con una trayectoria como el Marea Rock, que ya lleva 13 ediciones a sus espaldas, ¿no? En general, todas las experiencias que hemos recibido y todos los comentarios han sido positivos y han sido buenos.
Antes de nada, también te quería preguntar, ¿en qué consiste esta colaboración con el Marea Rock? Montáis allí el escenario el día anterior, pero además también, ¿cómo colaboráis y qué actos lleváis a cabo con este festival?
Bueno, fundamentalmente este año nos centramos en eso, ¿no? En principio el festival este año se planteaba un festival de un solo día, a diferencia de otras ediciones que eran dos días o varios días. Y entonces, bueno, pues aprovechando un poco que teníamos ese día libre del viernes, pues hicimos esa fiesta de bienvenida con las bandas locales. Y bueno, y más allá de eso, siempre brindamos nuestra mano y nuestros medios y todos los posibles apoyos que podamos hacer tanto a Viña como al Marea Rock, ¿no?
Todo ello empezará desde primera hora de la tarde hasta prácticamente la madrugada del viernes. Habrán 7 bandas como son Fuku Family, Proyecto Hippie, La Gresca, Rocavieja, Guerra de Clases, Hakuna Tanaka y Mala Costumbre. Precisamente con Mala Costumbre vamos a tener la suerte de hablar en el día de hoy, porque ya tenemos a Héctor, guitarrista y voz del grupo. Héctor, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aquí estabas escuchando a Álvaro García del Castillo. Un placer, sí. ¿No? Se puede llevar bien.
Bueno, de puta madre. Un placer.
Él también te da los buenos días, que lo tenemos aquí en los estudios
tal,
de Radio UMH.
¿Qué tal, buenos días?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí estamos deseando que toquéis ya mañana en el difícil ejercicio de arrancar con la programación del escenario, porque sois los primeros, Mala Costumbre serán los primeros, a partir de las 5:30 se abrirán las puertas del escenario y alrededor de las 6 más o menos empezarán a dar buena caña.
Ya te digo, muy agradecidos y, en fin, ansioso ya, no vemos el momento.
¿Qué se va a encontrar el público, sobre todo el que llegue allí temprano al recinto del Marea Rock para disfrutar de vuestro concierto? ¿Qué es lo que se va a encontrar mañana por la tarde viernes?
Pues mañana por la tarde viernes se va a encontrar con un grupo que va a ir con muchas ganas, con un grupo de aquí, además de San Vicente, y que vamos a reventar.
Además, a ti te coge esta semana, pues bueno, bastante descansado, ¿no? Vacaciones que has tenido y todo, ¿eh?
Ya te digo, han sido las fiestas de aquí de San Vicente, han coincidido con que tenía una semana de vacaciones, estaba también un poco preocupado, digo, madre mía, el viernes, toda la semana currando, a las 6 de la tarde no voy a poder con mi alma. Pero bueno, da igual, me hubiera da igual de todas maneras, pero bueno, mejor, estoy de vacaciones, o sea que a tope. Vamos a ir allí, nos va a dar tiempo a todo, a hacerlo todo bien, era por las cositas al local, todo ese rollo, sin estreses, o sea que genial. Deseando también que venga mucha peña a esa hora, que se animen y que empiecen a pillarla ya desde bien tempranico.
Eso es, que coja el ambiente de festivo, porque va a ser, bueno, dos días de festival, de mucha música. ¿Y qué supone para vosotros poder actuar en este festival, en este Marea Rock? Para vosotros como grupo, ¿qué significa?
Bueno, para nosotros es un lujo, porque imagínate, después de ir tantos años al festival y en fin, y tenerlo aquí tan cerca, pues para nosotros es un lujo. Y también, pues, mogollón de gente que va a poder ir a vernos, que no suele o no puede ir a vernos también en otras ocasiones que tocamos, pues aquí te va a pillar al lado de casita, que van a ir hasta andando. No te voy a decir más que desde el escenario veo mi casa. Con eso te lo digo todo. Y no broma, ¿eh? Palco, la veo desde allí.
Palco VIP en tu balcón.
Ya te digo.
¿Con qué banda que está también en el cartel, ya sea del sábado 14 de abril o del propio viernes, te quedas? ¿Con cuál te hace mucha ilusión poder compartir cartel desde tu banda?
Uf, es que claro, decirte una...
Es difícil.
Claro, sería también un poco discriminar, porque es que son todas. No conocemos, hombre, somos amigos de muchas bandas que van a tocar. Guerra de Clases, compartimos al batería, y es un grupo con el que prácticamente empezamos a la par. Y son de aquí del pueblo también, pero bueno, también me gusta mucho y soy muy amigo de Hippie, o sea que con Proyecto Hippie también, de La Gresca, en fin, sobre todo esos, ¿no? Del día que... Y luego ya, claro, pues tocar en el mismo escenario que va a tocar Gatillazo, para mí es la hostia.
Eso es.
Imagínate.
Toda una fortuna poder compartir cartel, escenario con estas bandas de primera. Y bueno, aprovechando que ahora mismo está aquí Álvaro García del Castillo, te lo recordamos. ¿Qué tal es esto de colaborar con la Escuela de Rock de la UMH? Imagino que muy positivo, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Todo lo que sea ayudar a la cultura y, en fin, a que todo esto se promueva y a que este tipo de eventos que hasta hace muy poco tiempo estaban muy vetados, los teníamos muy vetados y nos los habían quitado todos, ahora parece que está resurgiendo otra vez, y todos vosotros y todos los que hacéis algo para en pro de los grupos locales y de la cultura y de, en fin, y ya pues también un poco del rock, que es lo que nos reúne, y el rock y la protesta y en fin, en contra de toda la mierda que nos encontramos. En fin, es algo fantástico.
Bueno, lo que hacemos nosotros en realidad no tiene sentido si lo que hacéis vosotros. O sea, que el que os tiene que dar las gracias soy yo, porque conforme está el panorama, seguir haciendo música y seguir peleando por expresar esa música encima de un escenario o en una sala o donde sea, es de admirar. Así que mi más sincera enhorabuena y esperamos disfrutar con vosotros mañana a tope en el escenario.
Seguro, vamos. No vamos a fallar.
Qué bonito, tanto amor a primera hora de la mañana en este jueves 12 de abril.
¡Ay, ya es el café!
Es el café, es lo que tiene. Y bueno, Héctor, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que le espera a Mala Costumbre después del Marea Rock Festival? ¿Qué planes de futuro, qué proyectos tenéis?
Pues después del Marea Rock tenemos algún conciertico cerrado en alguna sala y poco más. Vamos viendo venir. La vamos viendo venir, sí, vamos, intentamos tocar en todos los sitios que podemos, vamos a ver ahora en el... Estamos metidos en el Alacant Desperta, a ver si cala breva, porque como hemos presentado disco este año, tenemos todas las papeletas de tocar allí. Esto es en las finales de mayo, es un buen festival, muy buen festival, que está cada vez más grande, que están haciendo en Alicante, que son 3 días, festival gratuito, y, y la verdad es que eso es así. El tema más importante que tenemos a la vista es ese, aparte de dar algún concierto que tenemos en salas. Eso es. Y bueno, y seguir dando caña a todo lo que se pueda y todo lo que nos deja la rutina y toda esta mierda.
Pues disfrutaremos con vosotros mañana viernes, eso es, bien temprano en el Marea Rock, a partir de las 6 de la tarde. Así que muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros en esta mañana de jueves, 12 de abril, y que salga todo mañana a la perfección.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y mañana estaros preparados porque os vais a cagar.
Eso es, apretar bien las zapatillas.
Muchísimas
gracias. Gafas de sol y gorrita, ¿eh?
Muchísimas gracias, Héctor. Hasta mañana, que salga todo muy bien.
Venga, hasta mañana, muchas gracias. Salud.
Pues hasta aquí las palabras de Héctor del grupo Mala Costumbre, contándonos cómo va a vivir esa jornada de mañana, viernes 13 de abril, en el Marea Rock. Una jornada, como bien decía Álvaro, que se espera, pues eso, mucha emoción, mucha música y grupos en directo, que es lo importante, ¿no?
Mucha música, mucho punk, mucho rollo y espero que, bueno, pues que la gente que se acerque pues disfrute de lo que tiene aquí, que como decía antes, es mucho y es muy bueno y sobre todo para pasarlo bien. Yo creo que disfrutar de la música y pasarlo bien es el objetivo.
Con estas 7 bandas que actuarán mañana en el escenario de la Escuela de Rock, en el Marea Rock, desde las 6 de la tarde hasta la madrugada del viernes, ¿qué estilos y qué tipo de grupo nos vamos a encontrar? ¿Tú qué destacarías en lo personal, Álvaro?
Bueno, es una apuesta un poco por el más por el, la parte más, digamos, gamberra del rock. Podríamos denominarlo punk o punk rock. Punk roll, algunos grupos. Uh-huh. Y también un poco urbano, ¿no? Con la inclusión de Fuko Family o con Hakuna Tanaka, ¿no? Que son más de un estilo un poquito más rap, más mestizaje. Incluso proyecto hippie, ¿no? Yo creo que es un planteamiento bastante interesante de lo que se está haciendo dentro de este género en la zona de Alicante. Y que seguramente sorprenda a más de uno que no les conozca.
Uh-huh. En cuanto al festival en general, también se celebrará el sábado, también desde primera hora de la tarde, entrada disponible a 18 euros. En esa segunda parte del cartel, a ti personalmente también, ¿qué es lo que te agrada? Por ejemplo, La Raíz, que vamos a hablar con ellos enseguida. ¿Qué grupos te llaman la atención de esa segunda parte del cartel?
Hombre, yo creo que el reclamo fundamental es La Raíz, ¿no? Que pues en los últimos años han sabido hacerse un hueco en este género y arrastrar un gran número de seguidores. Lejos de La Raíz, bueno, Trastucada también me parece un grupo interesante. Gatillazo, Desacato, no sé, yo creo que es un cartel muy muy interesante. A mí personalmente tengo debilidad por Pura Mandanga porque me parece un grupazo que a nivel musical es increíble y bueno, y con sumo respeto, ¿no? Que también que son de aquí de Alicante, o sea que uh-huh. Yo creo que mejor cartel no puede haber a ese precio además.
Sí. Héctor sí que no tenía ninguna duda, él se quedaba con un Gatillazo, ¿eh? Lo ha dicho bien claro.
Sí, sí, sí. Yo es que soy muy fan de Iván sí. Serrano, de Billy Mandanga, o sea claro. Que...
Bueno, se tiene esta colaboración a día de hoy con el Marea Rock. En cuanto a la Escuela de Rock, ¿qué próximos proyectos tenéis en mente? ¿Qué próximas colaboraciones hay abiertas? ¿Qué nos puedes contar a día de hoy, jueves 12 de abril?
Bueno, tenemos lo próximo así más cercano. En breve abriremos la preinscripción para el próximo Experto en Rock, para el título de Experto en Rock, para gente que quiera, pues eso, sacarse el título en alguna de las especialidades que ofrecemos, de guitarra, batería, bajo o voz. Y en cuanto a eventos, bueno, estaremos organizando en mayo las jornadas de Periodismo y Rock, que organizamos todos los años, probablemente alrededor del 24 de mayo será la fecha en la que lo hagamos aquí en la universidad. Y de momento nada más. Uh-huh. Estuvimos también coordinando la convocatoria para las bandas del concurso de bandas del Kraken Green Beach, que sí. Que bueno, pues se va a celebrar a partir de finales de abril, más o menos, hasta junio, pero que se encargará fundamentalmente
el propio Kraken de coordinar, ¿no? Porque al final nosotros ya vamos un poco hasta arriba de faena y bueno, pues intentamos en la medida posible dedicarle el tiempo bien dedicado y no estar tampoco asumiendo más cosas de las que podamos ejecutar.
Las jornadas de periodismo y rock que se celebrarán, como ya has comentado, 24 de mayo aquí en la UMH. ¿Tenéis algo ya pensado, algo ya cerrado a día de hoy para esas jornadas o todavía no se puede contar porque no está 100% cerrado?
Hay cosas planteadas, hay personas pensadas y alguna que otra tanteada, pero de momento no se puede decir. Sí que te puedo adelantar.
Es primicia ahora mismo aquí en Despierta UMH.
En exclusiva. Pon la música de la exclusiva.
Dale ahí a poner música de exclusiva.
Te puedo adelantar que será, yo creo que de todas las ediciones, si no me equivoco, esta va a ser la cuarta edición de las jornadas. La que igual es más atractiva en cuanto a los invitados.
Todavía no sabemos cuáles serán los invitados, pero sí que sabemos que por lo menos llamarán la atención, ¿no?
Yo creo que otras veces hemos traído gente que, a ver, pues muy buenos invitados, sin desmerecer a nadie. Pero este año, no sé, la intención es un poco darle un carácter más más millennial, a lo mejor, que yo creo que es lo que más interesa a la mayoría de los asistentes, que al final es un poco el objetivo por el que se hacen las jornadas. Fundamentalmente es mostrarle a los estudiantes, fundamentalmente de periodismo, pero también de otras disciplinas como comunicación visual o música o cualquier otro concepto relacionado con la comunicación o con la cultura, pues lo que se está haciendo en el campo de la música o de la industria de la música desde el punto de todos los puntos de vista implicados, desde todos los roles o profesiones que se puedan relacionar con la música, ¿no? Desde, pues eso, periodismo, como músicos, como promotores, como cualquier perfil, digamos, que se pueda relacionar. Y yo creo que el planteamiento que vamos a proporcionar este año va a ser muy atractivo.
Pues esperaremos a que sea 100% oficial, estaremos muy pendientes.
Ahí dejamos el gancho.
Sobre todo si es millennial y va a gustar a esta gente joven, así que tomamos buena nota de ello. Porque además este año, ya para ir finalizando, está siendo un año muy especial. Ya en enero así lo vimos con el nombramiento de Miguel Ríos como doctor honoris causa en la Universidad Miguel Hernández. O sea que está siendo un año, pues bueno, muy especial para el rock aquí en la UMH, ¿no?
Sí, sin duda lo de Miguel Ríos fue todo un honor de poder investir al grande, ¿no? del rock en España en nuestra universidad. Aparte, es grande en cuanto a trayectoria, pero es muy humilde en cuanto a trato, ¿no? Y desde aquello, pues también tuvimos la oportunidad de crear la Cátedra Institucional de Rock y Música Moderna y un poco pues plantear todo el desarrollo de actividades que ya hemos ido comentando y que esperamos seguir desarrollando a lo largo del año y de años venideros, porque al final la música es cultura, el rock es cultura y todo lo que hacemos desde la Escuela de Rock es acercar esa cultura a los estudiantes, facilitarles y proporcionarles opciones de descubrir diferentes pues eso, grupos y formarse de diferentes formas y bueno, y todo eso pues contribuir de alguna manera al crecimiento cultural de la provincia.
Ahora sí, ya por último, ¿alguna anécdota con Miguel Ríos, que pasó aquí 2 días en Elche, en la UMH? ¿Pasó algo gracioso, algo divertido?
Bueno,
¿algo que contar?
La mayor anécdota es esa, ¿no? Que es una persona que dentro de su imagen o de su figura de grande de la música, pues en el trato es una persona que te habla de tú a tú, que no tiene ningún tipo de... pues eso, no mide las palabras y te trata como si fuera amigo tuyo de toda la vida, ¿no? Y la verdad que eso es de agradecer, ¿no? Que una persona que tiene tanto mérito, pues realmente no se haya dejado llevar un poco por ese éxito, ¿no?
Ahí está la grandeza de las personas y que sin duda es un honor que Miguel Ríos sea doctor honoris causa en la Universidad Miguel Hernández. Álvaro García del Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros,
pues
aquí en Despierta UMH. Y nada, vamos a hablar ya con la raíz, que los tenemos al otro lado del lío telefónico. Muchas gracias.
Chao.
Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida.
Como estamos diciendo en este Despierta UMH, hoy tenemos el gran placer de hablar de un festival muy importante en nuestra provincia, el Marea Rock, un festival muy arraigado en nuestra provincia, pero además también tenemos la fortuna de hablar con todo un auténtico grupazo que estará este sábado, 14 de abril, en el Marea Rock, como es La Raíz, y por eso ya tenemos al otro lado, tiro telefónico, a Pablo Sánchez, vocalista del grupo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal llevas el madrugón, primeras horas de la mañana? ¿Se lleva bien o qué tal?
Sí, yo soy madrugador y aquí me has pillado paseando al perrito, o sea que ya estoy un ratito despierto.
¿De normal sueles despertarte a estas horas o hoy ha sido culpa nuestra, Pablo?
No, sí, me despierto súper pronto siempre, ¿eh? Sí. Me acuesto muy pronto, yo estoy hecho un viejo ya anticipadamente.
Sí, nosotros también estamos entrando ya en esa edad que al final hasta no duele madrugar. Bueno, Pablo, también estamos contando los días para que llegue esta nueva edición del Marea Rock, porque se presenta de lo más interesante, además con un cartel muy completo, ¿eh?
Sí, está de puta madre. Nosotros somos ya unos asiduos al Marea Rock y prácticamente es un festival que no solo forma parte de nuestra historia, sino que también es como un festival muy familiar, porque lo montan gente que conocemos de nuestros principios, gente que ha sido muy amigo nuestro y que nos han ayudado mucho al principio, así que nada, estamos en casa.
Eso es, no es un festival más al uso, de decir, nos toca ir a este festival a tocar allí, esto ya es como volver a casa, reencontrarte con amigos, organizadores e incluso grupos, ¿no?
Exacto, sí.
¿Qué es lo que más os gusta de este Marea Rock? ¿Por qué al final se ha convertido en uno de vuestros festivales favoritos? ¿Qué es lo que más os llama la atención?
Pues un poco la gestión que tiene Marea Rock, una gestión muy, muy desde la base, con poquísimas ayudas, han tenido que pelear muchísimo. Entonces, es una cosa que, en cierto modo, ha tenido un funcionamiento muy parecido al de La Raíz. Pues, un grupo y un festival de autogestión, de autofinanciados, pues con un montón de problemas que hemos tenido para crecer, nosotros como grupo y ellos también como festival, porque nosotros, aunque estemos ahora un poco más arriba y la gente lo conoce, pues llevamos ya 12 años y lo nuestro nos ha costado, ¿no? Y ellos, pues un festival de muchísimas ediciones, han tenido problemas con el sitio, a última hora les han denegado el permiso, que sí, pues entonces han tenido que luchar muchísimo, nosotros recordamos que hemos tocado ahí prácticamente gratis, pagándonos los gastos, los grupos íbamos allí a ayudar un poco también, la gente de la barra son amigos, no hay ahí tampoco una explotación laboral como ves en otros festivales. No sé, es una cosa bastante sana, Marea Rock, ya te digo, Antonio López, que es el jefe, nos ha ayudado muchísimo también, desinteresadamente, cuando éramos un grupo pequeñísimo. Así que, yo qué sé, nos gusta todo de Marea Rock, nos gusta, es uno de nuestros festivales, sí.
Buenas, Pablo, yo soy Paula. En este festival vemos que hay muchos géneros musicales, tenemos rap, reggae, heavy metal, tenemos muchos tipos de música y en todos vuestros álbumes también hemos visto que vais pues siempre innovando y yendo de un género a otro. ¿Con qué estilo de música os definiríais?
¿Con qué estilo de música nos, perdona?
¿Con qué estilo de música os definiríais vosotros? ¿Qué tipo de música diríais que hacéis?
Pues, es que yo qué sé, no sé, creo que a cualquier persona le costaría mucho definir la raíz musicalmente, porque como tenemos tanto batiburrillo de cosas, somos tantos músicos, tenemos... Yo creo que no solo musicalmente, también en la puesta en escena mezclamos un montón de conceptos, mezclamos rock, mezclamos hip hop, reggae, música latina, hay mucha mixtura, no solo a nivel de raíces y procedencias, porque es real, y la variedad y el eclecticismo, sino que musicalmente también hemos mezclado un montón de cosas para poder sentirnos a gusto todos los que somos y con todas nuestras procedencias, ¿sabes?
Sí, en el último álbum que sacasteis, en el de Entre Poetas y Presos de 2016, continuasteis pues con esa línea temática de reivindicación social y denuncia, ¿no? Que al final es lo que os caracteriza. Sin embargo, da la sensación de que ha calado mucho más en los jóvenes que quizás antes no escuchaban este tipo de música y que ahora, pues, digamos que habéis abierto un poco los ojos, ¿no? Habéis influido en esas conciencias, ¿no? El público ha aumentado. ¿Qué lo hace distinto de los anteriores?
Pues no sé, yo no creo que sea porque sea este disco el culpable, ¿sabes? Creo que el crecimiento ha sido exponencial en la raíz y ha sido muy lento, ¿sabes? O sea, ha sido progresivo y no creo que haya sido este disco. Creo que sí que es verdad que la raíz ha funcionado un poco de altavoz de muchísimas preocupaciones que tenían los jóvenes y nosotros creo que las hemos lanzado así desde arriba del escenario y eso con un altavoz, ¿no? Pero yo creo que no, ni nos consideramos los mesías de nada, de ninguna ideología ni nada por el estilo, ¿sabes? Yo creo que ha sido la gente la que ha empezado a pensar, no solo con la raíz, con un montón de grupos que están con compromiso social. También estamos en una época, desde hace 10 años, justo que es donde ha pillado la raíz, es una época pues muy convulsa, con aspectos sociales que han empeorado muchísimo. Y entonces, quieras que no, te tocan a la familia, te tocan amigos. Entonces, los estás viviendo en tu casa y en tu entorno y entonces a plasmar la realidad de... En una letra tienes que hablar obligatoriamente de eso porque es que es lo que estás viviendo. Entonces, no sé, no creo que seamos nosotros los representantes de nadie. No nos gusta sentirnos así y creo que el último disco es como todos. No tiene más compromiso, cambia un poco musicalmente, pero a nivel de lírica y todo eso es lo mismo. Nosotros hablamos de un montón de aspectos de la vida y no solo hablamos de cosas políticas ni nada de eso. Lo que pasa es que tenemos, quizás sí que utilizamos un lenguaje un poco más transgresor, ¿no? De otro tipo de grupos, a lo mejor, o una poesía con un lenguaje transgresor. O sea, es más estético que no sé. No, eso, que hay muchos grupos que sí que se dedican a una labor más de conciencia. Y la raíz no creo que se dedique a eso, aunque, o sea, inevitablemente funciona como un altavoz de las preocupaciones.
Sí, has mencionado antes ese crecimiento exponencial, lento, pero al final pues hemos visto que tenéis un público muy amplio y que gustáis. Y después de tantos años, habéis decidido tomaros un descanso indefinido en este a partir de este 2018. ¿Tenéis miedo de regresar a la música, bueno, cuando vosotros queráis y que todo haya cambiado demasiado? Es decir, que no encontréis vuestro hueco o vuestro lugar como lo dejasteis.
Ya, pues no lo sé. Es que sí, supongo que tienes un montón de preguntas, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión así tan fuerte y... Pero como no lo hemos hecho con ninguna intención de... concreta de nada, de volver dentro de un año y medio, no hemos planeado nada en todo esto. Ha sido una decisión muy, muy natural que ha salido desde la parte creativa del grupo, de los que hacemos las canciones, que ahora mismo no había inspiración, faltaba... faltaba esa magia creativa y esa cosa que con la raíz sin eso tampoco nos vamos a forzar a meternos en una habitación ya, no, cuando venga vendrá y ya está, y no sé, no nos preocupa porque no, ya te digo, no ha sido una decisión como, ¿cómo se dice esto? Premeditado, ¿cómo se dice? Con un objetivo así súper claro de, pues mira, volvemos en 2 años, eso sí que nos daría miedo decir, pues mira, vamos, es que hemos decidido volver en 2 años y no sabemos cómo va a estar el panorama musical, no sé si nos van a aceptar o no, pero como no, lo hemos hecho porque nos lo pedía el cuerpo y entonces, pues debe ser, ¿sabes? No nos preocupa eso.
Y ya para finalizar esta entrevista, Pablo, en este jueves 12 de abril, bueno, preguntarte qué le dirías a la gente que todavía está dudosa sobre si va o no va al Marea Rock este sábado 14 de abril. ¿Qué le dirías tú para que se acerque al Marea Rock, disfrute con vuestra música y además con el resto de grupos? ¿Qué le dirías para convencerlos?
Pues nada, hombre, pues que viene a un festival muy bonito, que viene a un festival... muy sano, con un ambiente cojonudo de grupos y de público y que pues, si no conocen a la raíz se lo van a pasar muy bien seguro y van a ver un concierto lleno de energía, de diversión, de no sé, de buen rollo, no sé, yo a todo el mundo les digo eso, que quien solo haya escuchado a la raíz tiene que verlos en directo.
Pues tomamos buena nota de ello y ahí estaremos el sábado disfrutando de vuestro concierto y también del resto del cartel. Pablo Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Despierta UMH.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Dentro del pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas
En un día tan importante para las procesiones en la provincia, hemos querido hablar de otra que sucede más cerca de donde nos encontramos, en Elche. Para ello, tenemos con nosotros a José Manuel Sabuco, presidente de la Asociación Venida de la Virgen de Elche. Muy buenas, José Manuel.
Hola, muy buenos días.
Y vamos a explicar antes la historia de la romería que se celebra en Elche. Pero, ¿quién mejor que usted para explicárnosla? ¿Cómo y cuándo comienza esa romería?
Bueno, pues la romería se celebra anualmente, el 28 de diciembre, y conmemora la tradición de la venida de la Virgen de la Asunción, la patrona de Elche, y con la llegada de la imagen también del Consueta, que es el libreto con la música y letra de nuestra festa. Pues cuenta la tradición que el 29 de diciembre de 1370, el guardacostas francés cantó, mientras vigilaba la costa en la playa del Tamarit, pues encuentra un arca flotando sobre el agua con una inscripción que ponía soy para Elche, soy para él. Y al acercarse a la misma y abrirla, descubre que es una imagen destinada al pueblo ilicitano y que le acompañan pues unos papeles con una música y un texto de lo que posteriormente sería nuestra fiesta, nuestro misterio. Para conmemorar ese hallazgo, todos los años el pueblo de Elche celebra una romería a la playa del Tamarit, donde se representa a orilla de la playa ese mismo hecho, ese mismo hallazgo del arca por parte de un jinete que representa el papel de guardacostas, Francesc Cantón, y cómo sucedió todo, cómo fue a llamar a las autoridades de la época, a comunicar el hallazgo, y se organizó pues una comitiva desde la ciudad hacia la playa. El pueblo de Elche cada año pues rememora esa tradición y celebra esa romería desde Elche a Santa Pola para revivir ese momento. Y luego se inicia una romería a pie desde Santa Pola hasta la ciudad. Es el 28 de diciembre, de madrugada a las 7 de la mañana. Y bueno, desde aquí invitar a todas aquellas personas que nunca hayan participado, pues que lo hagan. Es un día muy bonito, un día de convivencia, un día de compartir tradición, e invitarles a acompañarnos en esa romería y en ese camino.
Y con esa historia de la romería, ¿cuáles son los actos que rodean esa romería? ¿No será el único acto que se celebra en esas fiestas?
No, las fiestas comienzan el 26 de diciembre con un pregón en el Gran Teatro de Elche, cada año a cargo de una persona. El 27 de diciembre es una jornada que dedicamos dentro de las fiestas de la Avenida de la Virgen a rendir homenaje a aquellos ilicitanos que viven fuera de la ciudad y durante el periodo, en la época navideña, acuden a la misma y a las fiestas de la vida. Tiene lugar una recepción de los ilicitanos ausentes por parte del alcalde de la ciudad. Hay una eucaristía en la Basílica de Santa María. Hay una comida de hermandad. El 28, el acto central se tiene lugar en la playa del Tamarit con la representación del hallazgo y la romería a pie desde Santa Pola hasta la ciudad. Y también por la tarde tiene lugar lo que llamamos la carrera de Cantó, en el cual a las 3 de la tarde el jinete entra a la ciudad al galope a comunicar la buena nueva del hallazgo y se organiza una comitiva romería desde el ayuntamiento hasta las afueras de la ciudad, el llamado Huerto de la Virgen, en el barrio de las Puertas Coloradas, a recoger a la imagen y acompañarla hasta la Basílica de Santa María, donde tiene lugar una gran bienvenida por parte del pueblo. Al día siguiente, 29 de diciembre, es festivo local y por la mañana tiene lugar a las 11 de la mañana una procesión por las calles del centro de la ciudad. Y por la tarde tenemos ya desde este año una representación teatral en el Gran Teatro bajo el título de Sóspera Elche 1370, que es el año que ocurrió la venida de la Virgen, donde se representa teatralmente todo lo que aconteció en aquel año, que fue tan importante para la ciudad de Elche.
¿Y cuántos asistentes tiene la marcha habitualmente?
Pues en torno a los 10.000 personas son las que acuden a la romería desde la playa Tamarit hasta Elche.
¿Y se hacen paradas normalmente en la peregrinación? ¿Cuál es la comida típica de esas paradas?
Bueno, hay muchas. A lo largo del trayecto los vecinos suelen montar, llamamos, las paraetas, las mesas donde ofrecen a los peregrinos pues productos típicos del campo de Elche, como son naranjas, dulces navideños, algún licor. A mitad de camino hay una parada oficial donde se hace un almuerzo con lo que cada uno trae para compartir y bueno, suele ser típico pues, los productos de la zona, ¿no? La coca salada con sardina, pues aceitunas, encurtidos, en fin. Hay gente también pues que enciende su fuego y hace brasas para poder asar carne. Es un, ya digo, un día muy bonito de convivencia en que participa muchas familias, muchas comparsas de moros y cristianos, asociaciones, cofradías. Y bueno, resulta un acto muy muy entrañable.
¿Qué significa para la Asociación de la Romería que haya sido declarada bien de interés cultural y fiesta de interés turístico autonómico?
Pues, en primer lugar, un reconocimiento a la labor, ¿no?, de muchos años. La asociación se crea en el año 1865, con más de 150 años de historia, y un reconocimiento a todas las personas que antes de nosotros han estado ahí trabajando, luchando para que la fiesta permaneciera. A veces en momentos de mucha penuria económica, de escasez. En primer lugar, un reconocimiento. En segundo lugar, pues un orgullo y una satisfacción porque también nos permite proyectar la ciudad fuera de la misma y dar a conocer pues una de sus grandes riquezas, que es su patrimonio cultural, festivo y religioso.
Con esa importancia que le ha dado la Generalitat a esta fiesta, ¿qué le dirías tú a alguien que no ha asistido nunca y que tenga ganas de hacer una romería por Elche?
Pues yo animar a la participación. Mucha gente no ha podido nunca, por los motivos que fuera, pueden ser más o menos creyentes, pero el acto en sí es un acto muy bonito que merece la pena ser contemplado al menos una vez. Y luego también es una ocasión para hacer camino, para hacer senderismo ahora que está tan de moda. Un momento también para compartir con los vecinos, con amigos. Yo recomendaría al menos una vez el participar, el hacer la romería y seguro que repiten.
Hola, muy buenos días, José Manuel. Soy José Antonio. Sí. Bueno, te quería preguntar también acerca de otras romerías. ¿Cómo vas a vivir en el día de hoy, por ejemplo, la romería de Santa Faz, si también has vivido alguna otra que no sea la de Elche?
Este año no voy a poder estar en Santa Faz, sí que he estado en alguna ocasión.
Y bueno, pues la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que participa y bueno, y la fe con la que mucha gente acude a la misma. Otras romerías de la zona, pues también he estado en Orito, en la romería de San Pascual. Es decir, siempre que puedo y la agenda y la familia lo permite, pues intentamos participar, ¿no?
Bueno, José Manuel, muchas gracias por explicarnos esa romería de Elche. Seguro que alguno de los del programa se apunta. Así que muchas gracias y nos vemos en esa romería.
Gracias a vosotros y os esperamos el 28 de diciembre.
Gracias.
Un abrazo.
Pues vamos a escuchar ahora un momento una canción de Izar antes que nos preparamos para la próxima entrevista. Bueno, próxima llamada, ¿no, chicos? ¿A quién tenemos preparado?
Lo que tú quieras. O sea, yo ya han pasado las 9 de la mañana, no estoy acostumbrado a hacer radio porque Despierto UMH acaba a las 9, entonces todo lo que venga ahora no nos hacemos responsables.
Pero el bien recibido.
Hombre, claro, por supuesto. Hasta las 10 de la mañana. Venga, vamos con Izar, vamos con el pozo mientras pensamos en Despierto UMH qué hacemos. Improvisamos un poco. Venga, vamos con Izar.
Despertado en el fondo de este pozo sin saber quién soy, cómo he llegado lleno de barro, con algunos huesos rotos y la piel color papel quemado. Me levanto y clavo uñas y dientes contra la pared, el calor derrite mis manos, respiro y ardo, hogueras en mi torre de Babel, el dolor ya no duele tanto. Al malo y los buenos nos tendrán.